No todo se publica. No todo se dice. No todo se cuenta. Pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo. Para llegar donde otros se quedan. Para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros. No hay permisos. No hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Bienvenidos una semana más al Pulso. El programa, ya saben, de análisis, entrevistas y actualidad que cada semana les acompaña en la plataforma de radio digital Onda Guanche. Hoy tenemos un menú político de esos que demuestran que en política unos días se juntan y otros se separan. Unos celebran boda y otros celebran el divorcio. En la primera parte del programa de hoy hablaremos con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, después de que la agrupación de vecinos, AV, y el Partido Popular de Gran Canaria hayan decidido dar un paso más en una relación que venía de lejos. Hasta ahora compartían coalición electoral, pero a partir de 2027 van a compartir también las mismas siglas. Vamos, que después de años de noviazgo político han decidido formalizar la relación. Y como diría aquella canción inolvidable, canción de Paloma San Basilio, juntos, muy juntos de la mano, pues eso, Marco Aurelio y el Partido Popular han decidido que ya no hace falta caminar por carriles paralelos y que ha llegado el momento de recorrer la misma carretera electoral agarrados de la mano, rumbo a las urnas de 2027. ¿Qué gana agrupación de vecinos? ¿Qué aporta el Partido Popular de Gran Canaria? ¿Cómo se ha tomado la militancia esta unión? ¿Y qué consecuencias tendrá para el futuro político en Gran Canaria? Se lo preguntaremos directamente a su principal protagonista. Pero si en la primera parte hablaremos de una unión, en la segunda nos iremos al extremo contrario. Porque mientras unos se abrazan políticamente, otros han decidido hacer las maletas. Hablaremos con Clotilde Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha abandonado Vox tras denunciar una situación que considera insostenible dentro de la formación. Después de la ruptura, inicia una nueva etapa como concejal no adscrita, sin tutelas, sin intermediarios y con plena libertad para ejercer su labor de oposición. Si Marco Aurelio ha decidido caminar acompañado, Clotilde ha optado por seguir, al menos de momento, caminando sola. Dos entrevistas, dos historias, dos caminos políticos completamente distintos. Estamos en El Pulso y comenzamos.
Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.
Después de varias décadas liderando con éxito la política municipal de San Bartolomé de Tirajana al frente de la agrupación de vecinos, Marco Aurelio ha dado un paso que ha sacudido el panorama político de Gran Canaria: la integración de su proyecto político en el Partido Popular. Una decisión que abre numerosas incógnitas sobre el futuro de AV, el papel que va a desempeñar dentro del Partido Popular, el proceso seguido para adoptar esa decisión y también las consecuencias que puede tener de cara a las elecciones 2027. Hoy hablamos con Marco Aurelio Pérez para conocer de primera mano las razones de este movimiento político y el nuevo escenario que se abre tanto para San Bartolomé de Tirajana como para el conjunto de la isla. Hablamos con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, el actual alcalde, Marco Aurelio Pérez. Muy buenas tardes, Marco Aurelio.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues bienvenido de nuevo a este programa. Ya está usted más de una vez aquí y ya está, pues es otra más. ¿Qué razones le ha llevado a integrarse la agrupación de vecinos al Partido Popular de Gran Canaria?
Bueno, que de alguna manera nosotros lo hemos calificado más que integración, le hemos hablado de una unión. Estamos hablando de hacer una unión de ambas fuerzas políticas para de alguna forma conseguir mejoras para nuestra gente. Uh-huh. Nosotros estamos pensando en mayo de 2027, estamos pensando en un escenario político donde realmente nos podamos encontrar pues muchísimas urnas ante nosotros y podemos encontrarnos hasta un mínimo de 6 urnas, las urnas a los ayuntamientos, las urnas al Cabildo, las urnas al Parlamento de Canarias, las urnas al Senado, las urnas al Parlamento Nacional. Al final, si las sumamos, podemos vernos con 6 urnas. Y sinceramente yo creo que al votante hay que clarificarle el escenario político. El votante, de alguna forma, si se encuentra con ese panorama ante sí, pues yo creo que lo primero es echarse a correr y lo segundo, tirarse en manos a la cabeza. Por tanto, nosotros desde una responsabilidad política tenemos que animar a la gente a que vote, a que de alguna forma consigamos que nuestro país, en España, nuestra tierra canaria, nuestra isla de Gran Canaria y en todos aquellos ayuntamientos donde podamos, pues esté gobernado por gente con experiencia, con gente con capacidad de gobierno, con gente que tomen decisiones mirando en el bien global, en el bien colectivo, y esa es la clave en la cual nos estamos trabajando nosotros. Estamos trabajando gente que ideológicamente somos de centro, estamos por tanto uniéndonos a un partido que es de centro derecha, y esa es nuestra clave. Si somos personas liberales que pensamos en que la economía es la base de nuestra sociedad.
¿Qué supone este acuerdo para los afiliados, simpatizantes y cargos públicos de agrupación de vecinos? Una de las cuestiones que más interés ha despertado es si esta decisión ha sido consultada con las bases.
Vamos a ver, todos estos son temas que se van hablando, que se van de alguna manera, como digo yo, rumiando poco a poco. Y nos encontramos de alguna manera en un escenario que no es el escenario presente, sino estamos hablando de lo que va a suceder mañana. Si nosotros mañana seguimos siendo AV en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, seguimos manteniendo la coalición electoral, Partido Popular, agrupación de vecinos, Partido Popular. Estamos hablando del escenario de las elecciones de 2027, estamos hablando de las elecciones de mayo de 2027, donde no vamos a mantener esa coalición electoral, donde vamos a ir bajo esas siglas únicas del Partido Popular y con todos los argumentos que anteriormente le ponía, digamos, sobre la mesa.
Uh-huh. ¿Qué gana la agrupación de vecinos con esta integración, Marco?
Mire, nosotros no tenemos de alguna manera ni nada que ganar ni nada que perder. El Grupo de Vecinos es un partido, digamos, con solera, conocido, que llevamos en el escenario político muchísimos años, y a los representantes del mismo también nos conoce la sociedad. Y lo que estamos diciendo es que, mire, nosotros lo que queremos es hacer fuerza, unirnos al partido que nosotros pensamos que debe de gobernar España. Yo creo que ya está bien de que los vascos, que los catalanes nos estén todos los días atracando, que nos estén sacando la cartera del bolsillo, se estén llevando dinero para las comunidades autónomas, porque hay un partido débil en gobernando en Madrid, hay un partido que no obtuvo la mayoría de gobierno y el Partido Popular pues se quedó a las puertas porque simplemente no obtuvo los votos suficientes. Y esa es nuestra clave: hacer posible que el Partido Popular esté con mayoría donde quiera que tenga que gobernar. Y nosotros pretendemos que esa mayoría se la podemos dar en todos los escenarios que se avecinan a medio plazo, que es el escenario del Gobierno Nacional, el escenario del Gobierno de Canarias, el escenario del Gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria y el escenario de todos aquellos ayuntamientos donde podemos echar una mano. Y en este caso concreto estamos hablando del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
A lo mejor hablar de algo que les interesa mucho a la agrupación de vecinos. ¿Ha recibido garantías por parte del Partido Popular de Gran Canaria para preservar la identidad y los principios que han caracterizado a la agrupación de vecinos durante todos estos años. Yo sé que usted la agrupación de vecinos la tiene en el alma y la ha cuidado toda su vida. Me imagino que algo habrá usted defendido ahí, ¿no?
Mire, se lo digo sinceramente, usted que ha visto que nosotros hemos pactado muchísimas veces con el Partido Popular, coaliciones, etcétera, usted nunca ha visto que nosotros hayamos pedido a cambio, me da una dirección general, me dan una consejería, me dan una viceconsejería. Nosotros nunca hemos pedido nada a cambio. Es decir, yo creo que si hay un partido que siempre que ha apoyado a otro lo ha hecho porque ha pensado que ideológicamente es lo mejor, somos nosotros. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros no tenemos que pedirle nada a nadie. Nosotros somos capaces de luchar por lo nuestro, de sacar adelante lo nuestro. Y eso es lo que en este momento estamos haciendo. Estamos luchando porque creemos que, mire, Gran Canaria no puede seguir 12 años más paralizado. Yo el sábado pasado se lo decía a los compañeros que estábamos allí reunidos en el Holiday World. Decía, oye, ¿ustedes recuerdan cuál es la última gran infraestructura que se hizo en Gran Canaria? Bueno, pues yo se la recuerdo. La última gran infraestructura que se hizo en Gran Canaria fue el Gran Canaria Arena y la hizo el Partido Popular. Entonces, esas son las claves. Nadie en este momento le digo, oiga, mira, Morales lleva ahora mismo 11 años en el gobierno de Gran Canaria. Dime solo una obra importante que se haya desarrollado de la mano del Cabildo de Gran Canaria con el gobierno del señor Morales. Nadie me puede decir ninguna, porque es que no la hay. Y esa es la clave. Es decir, se trata de que esta isla no puede seguir parada. Necesitamos una garantía de que el Partido Popular esté en el gobierno de Canarias en las próximas elecciones. Y lo más importante, la nación. Es decir, no podemos ir en manos de lo que en este momento estamos viendo todos los días en los telediarios, lo que estamos leyendo en los medios de comunicación, lo que estamos escuchando en la radio. Es decir, no podemos permitirnos ese lujo. Por delante de ahí van las pensiones de nuestros mayores, van los estudios de nuestros hijos, van la sanidad, va la educación. Es que estamos viendo que este país va, por resumirlo en una palabra, pro al marisco.
Bueno, no se han aprobado presupuestos en estos años que lleva Pedro Sánchez al frente del gobierno, y eso lógicamente perjudica mucho a todos los ciudadanos. La corrupción, al final, todos los partidos tienen corrupción. El Partido Popular, cuando ha tenido corrupción. El PSOE es a quien le toca ahora la corrupción, pero no haberse aprobado presupuestos en estos últimos años, en todo el tiempo que lleva al frente de presidente del gobierno Pedro Sánchez, esto sí ha perjudicado a todos los ciudadanos, ¿no?
Mire, España está viviendo gracias a los fondos que ha destinado Europa para salir de la crisis del COVID. Es decir, tengo en cuenta que los fondos de Next Generation salen como consecuencia de que hay que relanzar la economía europea como consecuencia del COVID. Esos fondos se acaban este año. Ya le han dicho a España, inclusive, que tiene que devolver dinero porque no ha sido capaz de gastarlo, no ha sido capaz de ejecutarlo. Una vez que no tengamos esos fondos, aquí o hay un gobierno serio, hay un gobierno que sepa, de alguna manera, plantear acciones que tiren de la economía, y esas acciones se plantean, como usted bien está diciendo, a través de los presupuestos, o no hay manera.
Marco Aurelio, este movimiento político responde únicamente a la realidad política en San Bartolomé de Tirajana, o forma parte también de una estrategia insular de cara a 2027, hablo de Cabildo, Parlamento...
La estrategia la estamos de alguna manera recargando. Estamos hablando de esa necesidad de un gobierno fuerte en el Partido Popular. Si el Partido Popular está gobernando en España, está gobernando en Canarias, está gobernando en el Cabildo de Gran Canaria, nos irá bien a todos los municipios de la isla de Gran Canaria. Y por supuesto, yo soy de los que le digo, le irá bien también a San Bartolomé de Tirajana, no como lo que en este momento está pasando. En este momento le va bien a algunos municipios. Y no lo digo por San Bartolomé de Tirajana, porque nosotros tenemos de alguna manera pulmón para tirar adelante por nosotros solos, pero hay municipios de esta isla que, como no son del color político de Nueva Canaria o de Prica, lo están pasando mal. No se atreven a decir nada porque les quitan lo poquito que le están dando. En cambio, digamos, eso no es gobernar. Eso no es gobernar para todos los Gran Canarios. Para los Gran Canarios hay que gobernar para todos, sea quien quiera que sea el alcalde o el color político que esté en ese municipio. San Bartolomé de Tirajana tenemos la suerte de que tenemos pulmón económico, tenemos capacidad económica y tiramos adelante, pero si no fuese así, lo estaríamos pasando también mal.
En Gran Canaria está ocurriendo también algo, yo creo que es una corrupción política, por así llamarlo. En el Cabildo gobierna el Partido Socialista y también Nueva Canaria, ¿no?
Mire,
Pero es
el
que
Cabildo
dentro de
Gran
Nueva
Canaria.
Canaria, pues no se sabe quién está en un lado y el otro, ¿no?
No, no, vamos,
A
yo,
veces.
mire, yo estuve en un pleno en el Cabildo este el lunes y el martes por la
Sí,
mañana.
sí.
Y le digo una cosa, hay consejeros que no se hablen, que no se miran la cara, que no se miran la cara. Y esto es triste, ¿eh?
Pero
Que
sí votan juntos, ¿no?
votan juntos, porque yo creo que dejen de votar juntos, pierden el sueldo. Pero se lo digo de verdad. Usted imagínese cómo se puede gobernar entre compañeros que no es que no se hablen. No, no. No se miran la cara. Unas caras en ese pleno. Mire, mire, mire. Yo no soy capaz de fotografiarlo y mandarlo a las redes sociales, porque yo que los tengo enfrente veo las caras y la verdad es que para llorar, para llorar. Mire que me sería fácil hacerle una foto y poner en las redes sociales, pero no me atrevo, no me atrevo a hacerla porque yo creo que tengo más coraje por defender la isla que ellos.
Bueno, esto está cambiando bastante después de la llegada de un nuevo líder del Partido Popular en el Partido Popular de Gran Canaria. ¿Cómo valora usted el liderazgo de Carlos Sánchez, ya un poquito, en Gran Canaria hasta ahora?
Bueno, yo creo que se han estado y se sigue estando una especie de etapa de interinidad en la isla de Gran Canaria durante toda esta legislatura. Poco no están en funciones de gobierno en la isla, pues genera pues esa cierta incertidumbre. Se ha incorporado Carlos, porque Carlos Esquer ha ido a otras acciones en el Comité Regional, y Carlos, bueno, pues lo que ha lanzado un poco es esa impronta. Carlos es una persona de calle, una persona que le gusta, pues, de alguna forma estar en contacto directo con todo el mundo, y lo que está haciendo, está en contacto, pues, con los afiliados, contacto con los simpatizantes, y eso se está notando.
¿Se presentará nuevamente usted como candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana en las
Mire,
próximas elecciones?
yo siempre digo lo mismo. En este momento no tocan esas cosas. Yo creo que no sé lo que está pasando en la isla de Gran Canaria, pero la gente se ha vuelto loca. Han adelantado la campaña electoral como un año y pico. Cuando yo veo carteles, veo guaguas con panfletos, etcétera, etcétera, digo, bueno, señores, que las elecciones son en mayo de 2027 y estamos en el mes de junio de 2026.
Un año,
Falta
un año.
un año. Yo digo, esto no hay cuerpo que lo aguante, ni bolsillo que lo resista, porque no sé dónde van a ser las perras para mantener ese nivel un año.
Mientras tanto hay mucha gente pasándolo mal, y mirando para el
Por
cartel.
eso se lo digo. Por tanto, mire, yo soy de aquellas personas que me gusta respetar los estatutos de los partidos, me gusta respetar la
Sí.
dinámica interna de los partidos, y en este momento, en donde yo estoy, no toca elegir candidatos, no toca elegir ningún miembro de la lista, ni toca siquiera proponer a los mismos. Con lo cual, vamos a ir despacito, vamos a ir tomando las decisiones como las que estamos tomando en este momento para que la ciudadanía tenga claro dónde estamos nosotros, a quiénes apoyamos nosotros y quiénes queremos nosotros que nos gobierne de cara a partir de 2027.
¿Qué estaría pensando yo? Preguntarle a Marco Aurelio si se va a presentar a las próximas elecciones. La verdad que eso, no sé por qué se lo pregunté, la verdad. Sabiendo que usted, bueno, como amigo se lo digo, y además se lo digo, más zorro político no hay en Gran Canaria. Pero bueno, pero se lo digo con cariño, ¿eh? No crea usted que
No,
le
no,
estoy.
yo, vamos, yo reconozco de alguna manera que es difícil decir las cosas, pero vamos a ver, yo no puedo ir diciendo por ahí, mire, sí, me voy a presentar, ¿no? Mire, ¿por qué? Porque lo primero tengo que respetar a mi gente,
Bien.
y en segundo lugar hay que respetar los tiempos, y en tercer lugar le digo otra cosa, es decir, en este momento hay que gobernar, todavía queda un año de legislatura, señores, si los políticos se dedican a estar pidiendo los votos ya y diciendo que es el candidato, ¿quién nos va a gobernar el año que nos queda? ¿Cómo se van a ejecutar los presupuestos de los ayuntamientos, los presupuestos de los cabildos, los presupuestos de los gobiernos? Hay que ejecutar los presupuestos, hay que asfaltar las calles, hay que coger los baches, hay que cuidar los jardines, hay que poner que los bombillos funcionen. Esas son las cosas que tenemos que hacer los políticos de un ayuntamiento. Si nos dedicamos a buscar votos, pues mire, nos olvidamos de hacer eso. Mal iría la cosa.
Don Marco, desde su experiencia de gobierno, porque usted ha gobernado y ha gobernado mucho ahí en San Bartolomé de Tirajana, ¿Qué retos considera prioritarios para el futuro de San Bartolomé de Tirajana? Aparte de los que tiene usted hasta dentro de un año.
Mire, yo creo que el reto futuro de un municipio como San Bartolomé de Tirajana, y que estamos inmersos, no es que lo vayamos a inventar ahora, es que sigamos manteniendo cariño por nuestra tierra, que sigamos manteniendo cariño por el municipio, que llevemos el municipio como bandera y que nos sintamos con ganas de seguir viviendo y luchando por el municipio. Esa es la clave. Si todos luchamos por nuestro terruño, luchamos por aquella tierra en la cual pues ejercemos nuestra acción, nos iría a todos bien. Y esa es la clave. San Bartolomé de Tirajana tiene que funcionar. San Bartolomé de Tirajana tiene ese, digamos, vamos a decir, esa, digamos, clave de que nos tiene que ir bien a todos los tirajaneros, porque también gran parte de la economía de la isla de Gran Canaria depende de que le vaya bien a San Bartolomé de Tirajana.
Usted ahora mismo tiene un pacto con el Coalición Canaria, ¿no? En el San Bartolomé
Sí.
de Tirajana. ¿Qué tal ha ido hasta ahora?
Mire, yo este pacto lo me han preguntado varias veces. Le digo, mire, el pacto ha ido bien y va bien. ¿Y sabe por qué ha ido bien y va bien? Porque nos hemos dedicado a trabajar. Y cuando usted se dedica a trabajar, no tiene tiempo de pensar en cosas malas. Porque desde que usted tiene tiempo ocioso, se dedica a pensar cosas que es, ay, ¿qué hago yo para tumbar al otro? ¿Qué hago yo para que este no le salga esto bien? Por tanto, el pacto ha ido bien, el pacto va bien, porque nos dedicamos a trabajar por, para y con la gente de San Bartolomé.
¿Cómo cree usted que afectará la decisión de unirse al Partido Popular y las relaciones con otras fuerzas políticas de la isla?
Bueno, yo creo que, como todo, es decir, yo creo que las relaciones son siempre, por un lado está el plano personal, yo creo que soy una persona que me llevo bastante bien con muchos, digamos, compañeros de la política, soy una persona que me gusta trabajar, y esa es la clave, por lo tanto tengo compañeros en los distintos partidos políticos. Hay una incertidumbre en el 2027 que es clave, es decir, ¿se adelantarán o no las elecciones? Esa es la gran incertidumbre.
Las nacionales.
Las nacionales. Sí, las otras no se pueden adaptar porque por ley tocan en final, en mayo no hay digamos acción de que
yo le he oído a Pedro Sánchez, bueno, bueno, creerle lo que dice Pedro Sánchez.
Es que, bueno, que le iba a decir que de bonito soy, no te rías, ¿no?
Qué ingenuo soy.
Fíjese lo que diga cualquiera menos lo que diga este hombre, ¿eh?
No, que ha dicho que no, que las elecciones juntas no irán, y a lo mejor es eso lo que...
Yo, como todo lo que dice luego es lo contrario, por eso le digo que probablemente vayan a ser juntas. Y juntas o no, lo que está claro es que hay un, digamos, una situación en nuestro país muy, muy compleja, donde o apostamos como estamos haciendo nosotros, claramente para que haya un partido con mayoría, o vamos a seguir con pactos y repactos, y eso es lo peor que le puede ir a una economía como la economía española.
Marco, y después de esta integración al Partido Popular, aunque usted casi, bueno, la agrupación de vecinos ha estado siempre ligada al Partido Popular, pero claro, exacto, una integración es otra cosa. ¿Ha recibido algunas reacciones de líderes políticos, de gente que se ha enfadado o también de gente que le ha felicitado? ¿Le ha sorprendido a alguien especialmente este tema?
Vamos a ver, yo en vez de utilizar la palabra integración, nosotros utilizamos la palabra unión. Hemos unido dos partidos políticos que tienen cada uno su identidad y cada uno tiene, digamos, su respaldo electoral. Con todo nos unimos por un proyecto común y por unas elecciones en común en 2027. Nosotros hablo siempre, utilizamos esa palabra unión. Y luego le digo una cosa, es decir, que yo me haya enterado, a mí por lo menos, nadie me ha dicho que le parece mal. Todo lo contrario, sí que he recibido muchísimas gentes que me han dicho, oye, ya era hora de que apareciese una sola sigla en la papeleta. Ya era hora, porque hay gente que lo plantea de una posición que, oye, en San Bartolomé y Tirajana vive mucha gente, vienen muchos extranjeros. Y claro, a V lo conocemos, como digo yo, los lugareños. Lo de siempre, pero la gente que viene de fuera o viene por la marca PP o viene por la marca PSOE, y por tanto muchas veces encontrar en esa papeleta eso de PPAV pues le resultaba un poco extraño. Y por eso, digamos, ese planteamiento que le decía yo al momento, oiga, que si vamos a votar en mayo, coinciden todas las elecciones, vamos a encontrar allí 6 urnas. 6. Imagínense cuánto tiempo vamos a estar dentro del colegio de votar de electoral simplemente para depositar el sobre.
A usted
Con lo cual,
ahora,
hay que facilitárselo al lector, hay que facilitar al lector que vaya a votar, ¿eh?
a usted le paran por la calle y le pregunta, y usted le preguntan por qué esta unión. En una sola frase, ¿qué le diría?
Pues la frase es muy sencilla. Hacer equipos de gobierno. Hacer que la gente que tenemos experiencia colaboremos en el gobierno. En cualquiera de los gobiernos.
Bueno, hay una canción que
Esa.
dice, juntos café para dos, té para dos, con esto de los presupuestos, viene bien, ¿no? Pues, sí.
Mire, la canción, la verdad que no me la sé muy bien con la que usted me está diciendo, pero sí que lo tenemos, digamos, muy muy asumido. Es decir, hay que intentar que exista una correa de transmisión desde Madrid a Canarias, a Gran Canaria, en el caso de nosotros, y en el caso mío, a San Bartolomé de Tirana, que esa correa de transmisión sea toda exactamente la misma y del mismo color.
Don Marco, y una última pregunta. ¿Ha sido esta una de las decisiones políticas más importantes y difíciles de su trayectoria o tenía clara que desde el primer momento que esto tendría que ser así?
Mire, yo creo que hay que hacerlo así. Yo me he visto en muchas cosas en política y le digo una cosa, cuando hemos avanzado en esta isla, sinceramente tengo que decir que era cuando nosotros estábamos también unidos al Partido Popular.
Pues nada, ¿quiere usted añadir alguna otra cosa? ¿Hablar de algo que yo no le haya preguntado y usted tenía intención hoy de descubrirme algo nuevo? Pero no sé, lo que
No,
usted
no,
quiera.
no. Usted sabe que yo soy muy, muy comedido y no me gusta hablar sino lo que me preguntan y contestar poco.
No, yo lo sé, eso lo sé yo.
Entonces yo creo que, bueno, siempre a su disposición, a disposición de su oyente y cada vez que lo estime necesario, pues con una llamada de teléfono lo resolvemos.
Pues hasta otro momento, don Marco. Vale.
Muchísimas gracias.
A
Gracias.
ustedes.
No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Se despidió. Decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar.
Hoy nos acompaña una mujer cuya salida de Vox ha provocado un auténtico terremoto político en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, funcionaria del grupo A1 del Cabildo de Gran Canaria y hasta hace poco concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en Vox. Decidió abandonar esta formación denunciando una situación que consideraba insostenible. Su marcha no solo ha tenido consecuencias personales, sino también políticas, debilitando pues la presencia de Vox en la corporación municipal y abriendo también un intenso debate sobre el funcionamiento interno del partido. Durante meses se habló de discrepancias, de enfrentamientos internos y también de decisiones que terminaron desembocando en una ruptura inesperada para muchos. Hoy nosotros queremos conocer aquí en este programa, en El Pulso, su versión de los hechos, saber qué ocurrió realmente dentro de Vox, cómo vivió aquellos momentos y cuáles son los planes de futuro. Nos acompaña la señora Clotilde Sánchez y le damos las buenas tardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juan. Muy bien.
Bueno, pues Clotilde, ¿en qué momento se dio cuenta de que su continuidad en Vox era prácticamente imposible? Ya no se podía más.
Pues justo desde el mismo instante en que se me dirige hacia mi persona de una forma bastante brillante, en el sentido de que se me llegó a ordenar por parte del portavoz del grupo municipal Vox, que no me dirigiera, que no me pusiera en contacto con él de una forma directa y que todo sería a través de Cristina Aguado, que era la secretaria del grupo.
Ajá.
Pues, incluso me llegó a decir que se me pedía que no lo volviera a llamar ni telefónicamente o a escribir por ningún tipo de medio. Siempre que sea, siempre quería, necesitaba hablar con él o algo, sería a través de Cristina Aguado, la secretaria.
Uh-huh. O sea, directamente con él en ningún momento, ¿no?
En ningún momento. Desde ese momento se cerraron totalmente para mí la comunicación de una forma directa con él, sino solamente a través del grupo. Y de hecho, transcurrido, se dejó de poner, se dejó cualquier tipo de comunicación hacia mi persona durante bastante tiempo. Esto ocurrió en el 2024, pues es hasta el 2025 en el que yo, claro, al no dirigirse nadie hacia mí, pues me pongo en contacto con Cristina y le pregunto cuál es mi situación dentro del grupo. Y me vuelve a reiterar que yo ya sabía que me puedo, que, o sea, que puedo con quien quiera, o sea, como quiera, cuando quiera y con quien quiera, me puedo reunir, excepto con el portavoz del grupo, que tal y como me comentó, hacía ya tiempo, tomó la decisión de suprimir cualquier tipo de interacción directa conmigo. Eso fue lo que se me volvió otra vez a repetir 2 meses más tarde.
Y eso era un poco imposible, porque solamente, bueno, reunirse con él, si usted va a Madrid, pues a lo mejor podría reunirse con él, pero solo por teléfono, porque el hombre dirige el partido desde Madrid por teléfono, ¿no?
Sí, exactamente. Lo dije, la reunión. Además, es que lo más significativo es que desde que se constituyó el ayuntamiento, que fue en junio de 2023, en ningún momento tuvimos reuniones presenciales. ¿Cuál es la razón? La razón es lo que usted está indicando, que Alberto Rodríguez Almeida vive en Madrid, concretamente en Majadahonda, uh-huh. Y de entonces, y claro, no se puede poner en contacto con, no puede tener una reunión directa con nosotros, sino a través de vía telefónica, y incluso en situaciones un poco incómodas, como por ejemplo el manejo de su coche, o también en situaciones en las que estaban mientras tanto esperando en la sala de espera, por supuesto, del aeropuerto para poder coger el vuelo, para venir a lo mejor a los plenos en el ayuntamiento o para volver otra vez desde Las Palmas de Gran Canaria a su domicilio, a Majadahonda en Madrid.
Sí, hablar con este hombre es un poco complicado, porque él tiene activado un tema en el móvil, que sabe que dígame el nombre y apellido para saber si la llamada se acepta o no. O sea que es un poco imposible hablar con este hombre.
Sí, tiene un filtro.
Sí, exacto. Clotilde, ¿qué ocurrió dentro del grupo municipal para que una persona que entró en política bajo esa sigla acabara abandonándola?
Pues algo tan sencillo como lo que se viene a denominar como el mobbing o acoso laboral fue el que estuve, realmente eso fue lo que estuve sufriendo durante el tiempo en que estuve en Vox. Al principio, desde 2023 hasta diciembre del 2024, las cosas fueron más o menos, e incluso se me llegaba a elogiar y todo por mis intervenciones y por mi papel que he jugado en algunos momentos puntuales, ¿no? Como la reforma del reglamento orgánico del Pleno. Pero de repente empezó a sufrir actos humillantes, degradantes, hostiles, y que de una manera totalmente reiterada y además prolongada en el tiempo por una persona que tiene tan asumido su rol de cacique o de persona que ostenta un poder sobre el resto del grupo, que es impresionante, ¿eh? Uh-huh. Entonces me fue apartando, me fue silenciando poco a poco, hasta que llegó el momento en que me despojó por completo de mi derecho a la participación como cargo político en lo más importante, que es la Asamblea Popular, es decir, en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Esto fue
este. El problema fue ideológico, personal, olía usted mal, en fin, yo no sé, o una cuestión de control interno dentro de Vox.
Bueno, fundamentalmente fue de control interno. La cuestión se pone de manifiesto o está cierta desasosiego hacia mi persona fue producida fundamentalmente cuando le pido que deberíamos de tener reuniones presenciales al igual que el resto de los grupos políticos, porque era necesario pues debatir aquellos puntos en los que podíamos tener una y fijar además posiciones, fijar posturas políticas, definir también cuál era y analizar la postura de los otros partidos políticos a efectos de de poder maniobrar, ¿no? Y de poder de llevar además una línea conductual que nos permitiera pues ir adoptando una forma uniforme y además ir escalando posiciones dentro del pleno, ¿no? Porque habíamos empezado, partíamos de cero, todos éramos unos inexpertos, no teníamos ningún tipo de experiencia desde el punto de vista y en el terreno político, y era necesario pues inventar de una forma importante, y eso solamente se logra pues a través de crear un equipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa era mi opinión.
Usted,
pero no le gustó.
Usted ha hablado de aislamiento y dificultades para desarrollar su trabajo. ¿Qué situaciones concretas fue las que vivió?
Pues lo más significativo es que de buenas a primeras se me comunica, eso fue en octubre de 2024, mediante un WhatsApp, que se ven en la obligación de sustituirme. Yo participaba, perdón, en dos comisiones. Una era la Comisión de Organización y Funcionamiento y la otra era la Comisión de Urbanismo. Y luego la parte que me correspondía también en los plenos, claro está. Uh-huh. Me dijeron en octubre del 2024 por WhatsApp que se veían en la obligación de sustituirme en la Comisión de Organización y Funcionamiento. Esa fue la primera, porque además la razón que se me esgrimió porque yo puedo, o sea, poner en peligro las elecciones del 27 debido a mi bajo rendimiento. Eso fue lo que... Y luego, posteriormente, en junio de 2025... a través de la secretaria, porque ya no se dirigía a mí, claro está, se me volvió otra vez a decir que se ven en la obligación de sustituirme en la Comisión de Urbanismo. Y luego, posteriormente, ya no se me asignó ningún tema para o asunto para debatir en el pleno y solamente se me contaba como efectos de cómputo, es decir, yo era el cuarto concejal y era el cuarto voto. Eso sí, yo tenía que ir y votar, pero no podía ejercer mi participación. Mi derecho, es que, ojo, es importante, mi derecho a la participación política, que lo reconoce el artículo 23 de la Constitución Española, es un derecho fundamental, y se me negó, de una forma arbitraria.
Bajo rendimiento, tengo aquí algunas sí. Anotaciones. ¿Ha estado usted en comisiones y en el pleno, ha intervenido, por ejemplo, 104 veces? Si, uh-huh. Si yo me equivoco, me lo dice.
Sí.
Y tengo por aquí también una anotación que en la Comisión de Organización y Funcionamiento 56 veces y en la de sí, Urbanismo sí. 90. O sea que
exacto.
O sea que bajo rendimiento, yo no sé si... si
no, yo... y además, esto, don Juan, es que encima se me invitó, pues de alguna manera se me interpeló a que yo acudiera a la reforma del reglamento orgánico del pleno, que porque por mi situación de funcionaria pública se me llegó a decir que incluso que yo era la persona más idónea para poder desempeñar ese cargo, y así fue como asistí. Se me alababa porque era de las pocas que presentaba los asuntos en tiempo y forma, y sin embargo, de repente, solamente por el hecho de haberle solicitado, y a lo mejor me estoy repitiendo, el tema de las reuniones presenciales, para mí todo cambió. Ahora, de todas formas, lo agradezco en el fondo. Bueno, quizás es una situación que tenía que haber repetido, una decisión que había tenido que tomar con anterioridad. ¿Por qué? Porque yo he podido crecer como desde el punto de vista personal y político. Desde el punto de vista personal, por muchísimas razones, porque fue una decisión que me costó tomarla y que me ha, y que ha hecho que madure en bastante terreno, y desde el punto de vista político, porque me ha permitido trabajar realmente por mí misma, poderme presentar en mayor número de ocasiones en lo que es en las comisiones. De hecho, participo en todas las comisiones, antes solamente participaba en dos, y ahora mi presencia se ve en toda y cada una de las comisiones del Ayuntamiento de Las Palmas, y la intervención en el pleno no tiene que verme sojuzgada ni cuestionada ni debatida, sino simplemente se me considera como soy, como lo que pienso y por lo que defiendo, y eso es muy 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 importante para mí.
Hombre, usted es funcionaria del grupo A1. No es un aprendiz de azafata de vuelo. A lo mejor lo que le interesa a Vox es este, así más o menos, el rendimiento de azafata de vuelo, venta en supermercado. Usted es una persona preparada. Si es funcionaria del grupo A1, ha tenido usted que pasar por filtros importantes, ¿no?
Sí, aparte que llevo una trayectoria profesional detrás de mis espaldas, no solamente en el Cabildo de Gran Canaria, sino que he pasado también por otros ayuntamientos. tanto en Mogán, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el Ayuntamiento de Teror. Quiero decir que ya tengo ya 58 años y entro en la administración desde que tenía 30 años. O sea que...
¿Y cómo ha recibido usted la decisión de ser apartada de determinadas responsabilidades dentro del grupo? ¿Cómo le ha caído eso a usted? Estamos viendo que usted es una palabra buena, ¿eh? Una saltaperica, una señora valiente, además muy informada. No sé, a una persona que es así, que está siempre activa, no sé cómo le cae eso de ahora no haces nada, ¿no?
Bueno, ya gracias a Dios, mirándolo desde con cierta perspectiva, pues ahora me río, ¿no?, de toda esa situación. Ahora, en su momento, más que nada me sentí frustrada, pero frustrada no porque, no a nivel, pero frustrada en el sentido de que tenía rabia, ¿no?, de no poderme defender y decirle las cosas claramente como las sentía, ¿no? Y pero realmente como me he sentido hostigada, me he sentido muy perseguida en ese sentido, y además que no creo que las personas primero tienen que hablar, ¿no? Es fundamental, primero hay que ser persona y luego político, fundamentalmente en ese orden de cosas, porque no se puede ser político sin ser persona. Uh-huh. Y más perteneciendo a un grupo en el que se supone que éramos todos compañeros y en el que se presumía de ser familia y de formar un equipo, la verdad es que la forma en la que se me trató fue totalmente injusta. Uh-huh. No solamente por parte de Rodríguez Almeida, sino también por mis compañeros, que en ningún momento desenvainaron las espadas, digo, de alguna manera para defenderme. ¿Sí? Nada, lo único que les importa es el tema pecuniario.
¿Y qué sintió, qué sensación recibió cuando le comunicaron que se le prohibía dirigirse al portavoz por cualquier medio, ni por señales de humo, me parece, ¿no?
Sí, o un momo, ni que tuviera la lepra, ya parecía como una pesada, una testada, y me conmocionó simplemente eso, pero a la vez, es que es eso, que me río, es como de niño pequeño, ahora no te quiero hablar. Me parece que no es la forma madura de poder afrontar los problemas se toman, y más cuando se trata de una inversión como es la de llevar a cabo y de defender una serie de valores y de un partido, terminar como si fuésemos niños pequeños, ¿no? Uh-huh. No te hablo.
Perdona que le pregunte esto, si lo quiere contestar bien, y si no, pues no pasa nada. ¿Considera usted que sufrió algún tipo de acoso político o laboral o algún otro acoso dentro de Vox?
Sí, absolutamente sí. Uh-huh. Sí, porque analizando todo lo que son los comportamientos de mobbing y de acoso laboral, que ahí existe bastante manuales en la materia, en ese sentido, se puede ver perfectamente cómo hay indicios y comportamientos que eran de acoso laboral. El silenciar a una persona no es otra cosa que una muestra de acoso laboral, es ridiculizarla diciendo que, bueno, que poco menos que tienes un bajo rendimiento, es bastante fuerte, además, si tengo pruebas documentales en las que sí que puedo demostrar mediante ciertos escritos en los que se me atenta contra mi persona en ese sentido, ¿no? Y se me llega incluso a decir que yo lo he insultado y que yo le he dicho machista, cuando realmente nunca he proferido ese adjetivo. Pero hoy en día, lo repito, sí que es un machista.
¿Y normalmente esto le pasa a cualquier mujer dentro de Vox o es que usted... no sé, lo tenía...
Sí, porque he tenido compañeras que se han visto obligadas también a dejar Vox, como por ejemplo mi compañera Rosa de Ingen, del Ayuntamiento de Ingenio, que ha tenido que abandonarlo. También incluso, no solamente ya comportamientos con las mujeres, sino también con... O sea, cualquier persona que de alguna manera sienta, manifieste un punto de vista diferente o quiera hacer valer su opinión, rápidamente he desmarcado del grupo político, como por ejemplo mi compañero también en Fuerteventura, en el caso de Miguel Felipe Rastrero, que también tuvo que abandonar Vox. Uh-huh. Siempre, es como se suele decir el aforismo este jurídico de al disidente la legislación vigente. Pues al disidente, es decir, al que va en contra de la opinión de Rodríguez Almeida, el que no cumple con la voluntad de Rodríguez Almeida y de todos sus legionarios, eso se le aplica a la legislación que es la propia de Rodríguez Almeida, el estatuto de Vox. Imagínese, me cansa de él.
¿Qué papel tuvo Clotilde Alberto Rodríguez Almeida en ese deterioro de la relación?
Total, el único protagonista y el único artífice de la situación en la que se había producido y en la que y que consiguió que yo me marchara del partido fue él, totalmente. Y el resto lo digo que son unos cómplices y unos encubridores, porque como dije ya antes, en ningún momento alzaron la mano para tener una defensa hacia mi persona, en ningún momento. Uh-huh. Me preocupaba más otras cosas y decir sí, guana, al gran cacique.
Según tengo entendido, en el pleno posterior a su salida, se cuestionó públicamente incluso su honor. ¿Cómo vivió aquellas declaraciones?
Bueno, me quedé perpleja. Ha sido bastante grave lo que me ha dicho y lo que me ha proferido. Me parece que además es de una situación total. Vuelvo otra vez a hacer distinción entre lo que es la persona y lo que es ser político. No se puede atacar al aspecto personal. No se puede. Tenía que haber dejado totalmente mi profesión al lado y menos aún haberse referido a mi propia descendencia, diciéndome que se sentirían totalmente decepcionados de mí, que se avergonzarían de mi persona. ¿Quién es él para realizar ese tipo de afirmaciones? Hay que tener una dignidad y hay que comportarse conforme a una verticalidad como persona. Tanto que presume de ser católico, tanto que se hinca de rodillas, como por ejemplo el otro día en la misa del Papa en el estado de Gran Canaria. ¿Para qué? Si después luego eres capaz de burlarte, de humillar ante todo en un foro público a una persona que no tiene la posibilidad de defenderse, y más a una mujer. Y más a una mujer.
Además se le...
Porque si yo hubiese sido hombre... Lo primero que me dio ganas es de levantarme y pegarle una piña. Así a los canarios, de pegarle una buena, vamos, perdón que me estoy alterando.
Incluso, yo no sé si se sorprendió que se mencionara su condición de funcionaria al cabildo durante ese debate, ¿no? Me imagino que usted se diría, bueno, ¿y a qué viene esto, no?
Es claro, ¿esto qué es? No sé, es como diciendo, como el dicho canario este que nosotros decimos, la hora que es y el recado que trae ahora, ¿qué tiene que ver esto con la situación? Vamos, además, de todas formas, en el Cabildo de Gran Canaria tengo que decir y lanzar una lanza a su favor. De verdad, nunca me imaginé que me fuesen a apoyar como me han apoyado, ¿eh? Tanto mis compañeros como mi consejero, que incluso hizo unas manifestaciones en una red social, incluso desde la propia gabinete de presidencia se me llamó por teléfono y se me dijo que se me apoyaba y me sentí totalmente arropada. No puede haber algo malo, siempre sale algo bueno, ¿no? Y como lo bueno que saco de esto es precisamente el arrojo y el cariño que me tienen mis compañeros, y lo vi, porque no tenían necesidad de mostrar ningún tipo de apoyo como lo hicieron, la verdad, ni los políticos ni los compañeros.
Y Clotilde, usted antes de abandonar Vox, me imagino que intentaría por alguna parte buscar una solución antes de tomar una definitiva solución y irse del partido, ¿no? Antes de irse del partido, usted intentó seguramente arreglar el asunto.
Sí, esto, de hecho, se presentó una demanda por escrito ante el partido, pero en este caso no se me hizo la... Se presentó en julio del 2000, de 17 páginas además, y fue en julio del 2025. Uh-huh. Un documento de 17 páginas, 17 folios, y se presentó ante el partido a nivel de Madrid.
Uh-huh. Y
lo único que me tildaron que era como de poco entendimiento entre nosotros, como una relación entre que no había entendimiento y que tendríamos que arreglar nuestros asuntos a nivel particular entre nosotros.
Pero lo dijeron aquí, o sea, a nivel nacional usted intentó solucionarlo.
Sí, esto fue a nivel nacional.
Yo acudí
directamente a nivel nacional, no iba a acudir aquí a nivel de Las Palmas de Gran Canaria porque sabía lo que me iba a encontrar. Por uh-huh. eso fui por lo que acudí a nivel nacional. Fui precisamente a la comisión instructora para los casos de acoso laboral, siguiendo el protocolo que está recogido en la propia página web del partido.
Uh-huh. Y desde allí le dijeron.
Me atendió pues Marta, que fue, pero aquella fue una tomadura de pelo. Entonces me dijeron que era un malentendimiento entre nosotros y que teníamos que arreglarlo entre nosotros, como dos niños en el parque, en el colegio, eso de recreo.
¿Eso le iba a decir? Pórtense bien, no me estén armando. No, pórtense bien, no me estén. Yo digo que le dijeron, pórtense bien, no me estén armando jaleo.
Sí, no me compliquen la vida, que les doy un caramelo a cada uno.
Y Clotilde, vamos a ver, ¿qué le diría a usted hoy a los votantes que confiaron en usted cuando se presentó bajo las siglas de Vox en 2023, ¿no?
Bueno, les diría fundamentalmente que yo sigo con la misma intención y con la misma vocación por la cual me presenté, que es un servicio público, que es lo que realmente me mueve a haberme iniciado en la política, que creía que iba con un buen argumentario, pero que la prueba está que incluso ya somos 9 los concejales de Vox que hemos abandonado el barco, por decirlo de alguna forma, y que a nivel, esto es a nivel regional, pero es que a nivel nacional los representantes más significativos de Vox se han marchado. Estamos hablando de Macarena Olona, estamos hablando de un Iván Espinosa de los Monteros, estamos hablando de un Javier Ortega Smith, estamos hablando de un Rubén Masso, o sea, todos Víctor Sánchez de Real, todos han ido, los liberales, los que tenían una postura más liberal y se han marchado, y pues está oscuro, se ha quedado a oscura. Simplemente es que es otro Vox distinto, en el que lo único que predomina son determinadas personas que son las que ejercen el poder y que tienen su propio reino de taifas en cada una de las provincias y se rodean de aquellas personas que les ríen la gracia y que les dicen continuamente sí, no hay ningún problema. Claro, porque quieren un cargo, simplemente.
Son gente que no tienen otra cosa en su vida, a lo mejor ninguna relación laboral, no ha trabajado nunca y bueno, y están ahí aguantando, ¿no? Me imagino.
Sí. Exactamente, pero hay que tener estómago para aguantar.
Usted queda ahora está ahora en una posición pues más libre dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo valora usted ahora que lo puede hacer sin ningún problema, nadie lo llama, la llama para llamarle la atención? ¿Cómo valora usted el gobierno de Carolina Darias en Las Palmas de Gran Canaria?
Buena pregunta.
Bueno.
A ver. Yo creo que es injusto afirmar que no se ha hecho nada, pero también sería un error, por otra parte, o sea, no reconocer que las cosas les queda mucho por andar. Pero también tenemos que reconocer que se trata que Las Palmas de Gran Canaria es una gran ciudad, ¿eh? Estamos dentro de las 9 ciudades más importantes de todo el territorio nacional. No sé, no es moco de pavo lo que tiene, es un buen negocio lo que tiene Tres Manos. Fijándonos solamente en lo que es el perfil de la alcaldesa, de Carolina Darias, a mí me ha llamado poderosamente la atención. Yo no la conocía, realmente sí, sabía de su trayectoria política, pero no la he llegado a conocer desde como una, y la puedo definir casi como un animal político. Es una mujer que tiene fuerza, que tiene ganas y que realmente no la veo falsa. Quiero decir que la veo como una persona que cree en lo que hace. Y es muy importante creer en lo que uno hace. Otra cosa sea que sea acertado o no acierte, que guste o no guste, pero sí que por lo menos es una política que se la ve creyendo en lo que hace. Y eso no todo el mundo, no todo en el espectro político se ve así como así, ¿eh? Ese es más o menos lo que digo, que tienen un largo recorrido. Tampoco han recibido una buena herencia, ¿eh? La tenían que haber cogido beneficio de inventario.
Sí. Bueno, que usted, que lo diga usted.
Muchos nudos.
Que lo diga usted, que tiene una posición política diferente a la de ella. Estamos hablando de una persona de izquierda, que ha sido toda la vida de izquierda. Yo sí que conozco a Carolina Darias desde hace muchos años. Posiblemente 2003 aproximadamente, ella fue concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la oposición y bueno, ha trabajado, ha sido ministra incluso, pero sin embargo tiene usted ahí en la oposición al Partido Popular, que no deja de criticar a la alcaldesa, no sé si la ve de otra forma, ¿no?
No, la verdad es que el papel del Partido Popular en ese sentido es bastante beligerante, ¿no? Sí, como casi es casi a nivel personal, ¿no? A veces me sorprendo a mí misma como debería de un poco, quizás es lo de siempre, ¿no? La trascendencia política no debería de entrar en cuestiones a nivel personal. Creo que hay que dejar una cosa y la otra no forman parte, no van unidas. Lo primero es ser educado y ser persona, y lo otro es pues ser un contrincante político. Pero hay veces que por ambas partes, por ambas partes.
La política, usted sabe cómo es. Y si no lo sabe, va aprendiendo cada día más. ¿Cree usted que la ciudad ha mejorado? Bueno, se ha criticado mucho limpieza, mantenimiento, gestión diaria. ¿O sigue habiendo problemas importantes en la calle? Usted que está ahí en el ayuntamiento, y me imagino que tenga un seguimiento diario de lo que está ocurriendo.
Creo que, volviendo otra vez un poco a insistir en lo de antes, ¿no? Que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad grande, que es una ciudad que está, que en los últimos tiempos creo que incluso está desmesuradamente poblada, bueno, por el número de población que tiene, yo no sé, de derecho a la, por una parte, o la población de hecho que existe, que hay en la ciudad, ¿no? Y que realmente puedo entender que sí que ha habido problemas de limpieza, que se ha intentado solucionar, pero que en el fondo también hay problemas a nivel interno dentro del ayuntamiento, o sea, los propios el personal de limpieza no está conforme con la política seguida por el ayuntamiento, por el consistorio, y quizás también de alguna manera eso se manifieste luego en la gestión cotidiana del servicio público de limpieza, ¿no? Que exista como una especie de huelga ahí larvada, y que de alguna manera pues las cosas no están saliendo como deberían de hacerse, ¿no? Uh-huh. Un tanto por una parte. Entonces, la cuestión, cuando hay muchos intereses de por medio, en el sentido de que están los intereses de los trabajadores, la política, una política empresarial, es peliagudo todo.
Echando la vista atrás, más atrás de 2023, ¿se arrepiente de haber dado el paso de entrar en política de la mano de Vox? A lo mejor le hubiese ido mejor con otra formación política, no digo cuál, por si acaso.
Sinceramente sí, lo lamento porque yo me había hecho como, que es lo que yo creo que sucede también, le va a suceder para en estas elecciones a lo mejor a un gran número de españoles, el considerar que Vox aparece como una promesa, aparece como una solución, y luego cuando estás dentro descubres como que es una mentira, ¿no? Yo creo que con anterioridad nosotros hemos hablado, don Juan, en este sentido de que al final es como un producto hecho Made in China, ¿no? Uh-huh. Que al final, ¿no? Que al final es una mentira y no sirve.
Sí. Una cosa es lo que se pide y otra es la que viene.
Una cosa es la apariencia y luego lo que hay dentro, sí. Sí. Y cada vez, además, entonces sí que me arrepiento, porque me encontré con un partido autoritario en donde no existe un debate democrático, donde el nivel de tolerancia en el sentido de cuestiones de personas que tienen puntos de vista que tampoco es totalmente discrepante en el sentido de que sea, vamos, en las antípodas de lo que ellos piensan. No. Estamos hablando de divergencias de opiniones dentro de una misma zona común, que tampoco es, vamos, uh-huh. Y sin embargo, no lo admiten. ¿Dónde estamos? ¿Cómo puedes apostar por una democracia, confesarte que abogas por un Estado democrático y un Estado de derecho cuando tú a nivel interno no lo profesas?
Uh-huh. A lo mejor es que los ciudadanos están equivocados, ¿no? A lo mejor hay gente que está muy enfadada con el Partido Popular por diversidad de cosas que no le gusta del Partido Popular y le castiga al Partido Popular votándole a Vox, y yo creo que los ciudadanos lo que no se están dando cuenta es que se están castigando a sí mismos, ¿no? Visto la evidencia, ¿no? ¿O no?
Totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Vox ha surgido también en su primera instancia surge como una escisión del PP, y parece de un igual pues con un punto quizás, bueno, cuando te dicen que ellos predican mucho que son el partido de Ortega, pero es que ya eso se quedó atrás, ya no son ni siquiera ese partido. Uh-huh. Lo único que abogan es una lucha constante contra el PP, una guerra que no entiendo, porque además no hay ninguna parte, cuando realmente el norte más importante ahora mismo o el objetivo común debería ser pues el luchar por España.
Uh-huh. Y
encaminar a España. Y no.
Sí, dígame.
Sí, no, que eso, que parece que su enemigo principal es el PP.
Sí, da esa sensación, vamos. Y la gente, yo creo que se ha enfadado con el Partido Popular, lo que ha buscado es cobijo en Vox, y creo que sí, los ciudadanos se están equivocando, pero bueno, no sé.
Ya. Es que tienen como norte su represalia contra el PP, porque en su momento no los cobijó, porque como son antiguos miembros del PP que no fueron atendidos en su momento por su propio padre, pues se han rebelado.
Sí, de eso Abascal sabe mucho.
Sí.
¿Cuál será su futuro político, Clotilde? ¿Seguirá trabajando como concejal, independiente, o contempla integrarse en otro proyecto? Queda un año todavía.
En este año mi único sentido ahora mismo es encontrarme a gusto como concejala no adscrita. Intentar en la medida de lo posible y poder seguir trabajando, y sobre todo aprovechar esta oportunidad que se me ha brindado, porque desde luego que es una forma muy directa de aprender y de beber realmente y tener conocimiento de lo que significa la política.
Uh-huh. Igual es imposible, porque usted a esta persona no la dejan dirigirse. Bueno, ahora ya puede, porque ya no está en Vox. Si usted pudiera sentarse hoy frente a Alberto Rodríguez Almeida, sin cámaras y sin micrófonos, ¿qué le diría, Clotilde, en un minuto?
Que sea coherente con lo que predica, que sea coherente con las palabras del Papa León XIV, en el sentido de que la autoridad se ejerce sirviendo y nunca dominando, y sobre todo que más bien se parece como una tumba pintada de blanco, que por fuera se le ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y de suciedad, porque es una auténtica falsa. No se puede ir de católico, de cristiano, y después de luego ser un auténtico intolerante y no tratar a las personas con el debido respeto, con la debida humildad y con la conciencia de que detrás de cada discrepancia política fundamentalmente hay una persona. Y como también volvió a decir el Papa, una persona que lo más importante que tiene el ser humano es su dignidad. La dignidad de ser persona humana.
Pues no lo tiene usted delante, pero seguro que lo va a escuchar. Esto, por lo menos. Se va a enterar. ¿Alguna otra cosa, Clotilde? Bueno, porque yo, sinceramente, no tengo nada más que preguntarle.
Bueno, sinceramente, solamente agradecerle a usted su invitación. Para mí es un placer poder contar con su colaboración. Y que para lo que necesite, aquí está mi persona, don Juan. Muchas gracias, don Juan Santana.
Yo le digo lo mismo, y estamos aquí, bueno, para lo que usted necesite también comunicar a los oyentes y a los ciudadanos. Estamos para eso, Clotilde, no estamos para otra cosa.
Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer escuchar esas palabras, de verdad. Bueno, muchas gracias.
Pues muchas gracias y hasta otro momento.
Hasta otra. Hasta luego, gracias. Adiós.
Bueno. Y así llegamos al final de la edición de hoy del Pulso. Hoy hemos conocido dos historias políticas muy distintas. Por un lado, la de quienes deciden unir caminos para afrontar juntos el futuro, como ocurre con Marco Aurelio Pérez, Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana y el Partido Popular. Y por otro lado, la de quien ha optado por emprender una nueva etapa en solitario, como Clotilde Sánchez, tras su salida de Vox. La política, como la vida, está llena de encuentros, desencuentros, alianzas, rupturas y decisiones que marcan el rumbo de las personas y también de las instituciones. Gracias a nuestros invitados por compartir su tiempo, sus reflexiones con todos ustedes, y gracias sobre todo a quienes nos siguen cada semana a través de la plataforma de la radio digital de Onda Guanche, porque sin ustedes el espacio no tendría sentido. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa cuando quieran a través de nuestras plataformas digitales y seguir toda la actualidad política, social y ciudadana en nuestros canales habituales. La próxima semana volveremos con nuevos protagonistas, nuevas entrevistas y, como siempre, con el compromiso de hacer periodismo libre, directo y sin filtro. Que tengan una feliz semana. Les habló Juan Santana Hernández.